COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? El fin de semana ha sido de lo más movido en Euskadi. Nos deja un par de sucesos de los que vamos a contarte la última hora. El primero nos lleva hasta Mutricu, donde ayer se produjo un incendio en un edificio de madera con 5 personas heridas. El otro tuvo lugar en la madrugada del domingo en el condado de Treviño, en Álava, donde 3 ladrones entraron a robar a casa de un agente de la Ertzaintza. El propio agente, que vive en la localidad de Doroño, se encontraba dentro de la vivienda y sorprendió a los ladrones cuando entraban. Soy Susana Márquez, estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, pues como te decía, ese primer suceso nos lleva hasta Mutricu, así que nuestra compañera Usua Bilbao creo que tiene más datos, la última hora. Hola, Eguerdion, Usua.
Hola, Egunon. 24 horas después de que se desatara ese aparatoso incendio en el número 6 de la calle Barrencale del casco histórico de la localidad guipuzcoana de Mutricu, técnicos y la arquitecta municipal están realizando una nueva inspección este lunes para recabar más datos sobre el estado en el que ha quedado el edificio de madera, que está muy dañado. Lo que se está analizando es qué se va a hacer con este edificio, porque está catalogado además como conjunto monumental del gobierno vasco dentro de ese casco histórico y no se puede derribar así como así. En todo caso, se analiza si algunas de las partes de ese edificio se podrían derribar parcialmente, si se podría mantener la fachada, pero como digo, esto es algo que está muy, es algo muy incipiente, hay que analizarlo, y de momento lo que se mantiene es cerrada toda esa calle Barrencale por un tema de seguridad, y así va a permanecer cerrado porque se da la circunstancia además de que durante estos días están celebrando las fiestas patronales de este municipio. Con la casa ya enfriada por el agua y apuntalada desde ayer, se va a realizar una valoración de estos daños estructurales. Lo aseguraba la portavoz foral Irune Berasaluze, ya que los bomberos de la Diputación han sido los que ayer tuvieron que realizar todas estas labores de extinción del incendio. También decía que las instituciones están en contacto con las familias, aunque en principio no van a necesitar recursos de realojo provisional. Vamos a escucharle.
Y en cuanto se enfríe la casa y se asegure la estructura, se realizará una valoración junto al arquitecto municipal. Se han producido daños estructurales de importancia, al menos así se puede apreciar en un primer momento, y el tejado y el suelo de la tercera planta se han derrumbado. Las instituciones, estamos en contacto con las familias, pero en principio no necesitan recursos de realojo provisional.
Entre tanto, la Ertzaintza investiga el origen de este fuego que originó un susto tremendo. Se vivieron momentos de gran tensión. 5 personas fueron evacuadas y 2 de ellas, una madre y su hijo adolescente, trasladadas al hospital de Cruces con quemaduras en piernas y manos tras desatarse este incendio en el que las llamas alcanzaron el tejado y la escalera comunitaria que se derrumbó. Arrinconados en el balcón del tercer piso, la mujer y su hijo pidieron auxilio mientras el fuego les alcanzaba por detrás. Los bomberos pudieron rescatarles y también ayudaron a salir a una pareja con su bebé y varios perros que vivían en el segundo piso de esa vivienda. Se trata del segundo incendio importante, Susana, que se produce en Guipúzcoa en poco más de una semana. El pasado sábado, 6 vecinos del portal número 13 de la calle Alfonso 11 de Rentería tuvieron que ser rescatados por los bomberos tras un incendio que les dejó también atrapados, en este caso en el tejado.
Pues vaya susto, Usua, lo que yo decía, un fin de semana plagado de sucesos y de sustos, que mientras se queden en eso, ni tan mal. Gracias.
A ti.
Volvemos a Vitoria, volvemos a Álava, porque en el condado de Treviño no se habla de otra cosa desde ayer domingo, y es que a la preocupación que provoca el robo en una vivienda se añade la persecución posterior que hubo. Esto es un poco de película, ¿eh? Cuéntanos lo que ocurrió, los detalles. Elisa López, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días. Pues sí, tanto que de película, ¿eh? Así sigue la comidilla en el pueblo de Doroño, en el condado de Treviño y aquí en Vitoria. Si me apuras, nos situamos en Doroño, un tranquilo pueblecito que pertenece a Burgos, al condado de Treviño. Allí hay varias urbanizaciones y unos 160 vecinos, algunos de los cuales se despertaron sobresaltados en la madrugada del domingo. Y es que en una de las casas en la que viven un ertzaina y su madre intentaron entrar a robar tres hombres, algo que sucede y mucho en verano, se multiplican los asaltos. Al percatarse, estos moradores de la vivienda, se sobresaltaron y los ladrones salieron huyendo. Pensaban que estaba esa
vacía,
vivienda,
¿no?
Vacía.
Madre mía.
El agente no lo quiso dejar ahí y fue tras la furgoneta en la que se dieron los tres a la fuga.
De todas las maneras, hay que tener puntería, ¿eh?
Hay que tener puntería.
Hay que tener puntería, ir a robar a casa de un policía, en este caso de un agente de la ertzaintza.
Bueno, al menos dos, porque hemos hablado con algunos vecinos, viven en Doroño, un pueblo pequeño y dos ertzainas. Así que Doroño ya casi que lo tachamos.
Sí,
¿eh?
Que lo tengan controlado.
Que lo tengan en cuenta. La persecución se produjo en el puerto de Zaldíaran y, como dice Susana, debió de ser de película. Allí los asaltantes intentaron arrollar al ertzaina, ya fuera del vehículo, sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos disuasorios. Eso hizo que dos de los cacos pues lograran huir, pero uno de ellos sí que fue arrestado. Todavía siguen en busca y captura esos dos ladrones. De hecho, el domingo estuvo cortada la carretera para ver si daban con ellos. Hubo una serie de controles y lo padecieron todos los vecinos del condado de Treviño. Y todavía esas pesquisas no han dado sus frutos. Pero como decimos, el susto se ha quedado entre los vecinos, que algunos se despertaron porque ese rifirrafe entre los moradores de la vivienda y los ladrones pues provocó gritos, imaginamos, de las que iban a ser víctimas del asalto. Y hay un grupo de WhatsApp en estos pequeños pueblos, pues hay un grupo
de vecinos,
WhatsApp,
¿no?,
entre los vecinos, sí, en el que también está el alcalde. Y enseguida, pues en torno a la 1:30 de la madrugada, empezaron a circular los mensajes diciendo que se habían escuchado gritos, que si alguien sabía algo y
claro,
demás.
Que se debía.
Y entonces, bueno, Mari es una de las vecinas de Doroño que no se ha animado a hablar
lo
en directo.
Lo del micrófono le imponía un poquito,
le imponía,
¿no?,
un poquito, pero nos ha estado contando varias cosas. Bueno, pues que efectivamente circularon esos mensajes alertando un poco de lo que estaba sucediendo. Ella estaba durmiendo y se enteró por la mañana cuando su hija le comentó lo sucedido y sí que se dieron cuenta de que a esa hora, más o menos del asalto, la perra que tienen se puso a ladrar. Dice que a veces, claro, ladra por cosas que no son como para preocuparse, pero que en ese momento
en este caso,
sí que coincidió con que el animal estaba olfateando, oliendo algo fuera
raro,
de lo normal, algo raro. Nos ha dicho pues que sí que da un poco de miedo que sucedan estas cosas en un pueblo tan tranquilo, que sí que están un poquito con la piel de gallina después de lo sucedido, y que es un poco, pues eso, el comentario que va y que viene desde que ocurrió, que también fue pues un inconveniente tremendo tener la carretera cortada, que su hija tenía que ir a Vitoria y bueno, que también los controles dificultaron un poco la vida tranquila
de la zona.
Condado de Treviño. Sí. Pero bueno, que ha quedado en un susto, que a ver si esto disuade, ¿no?, a los ladrones, que puedan encontrarse con algo así cuando intentan asaltar una vivienda.
Si alguno se lo está planteando, ¿verdad?, pues a lo mejor lo tiene en cuenta.
Desde luego. Y entonces, bueno, ahora estamos pendientes de esos dos ladrones que siguen en busca y captura.
Y claro,
desde luego el dispositivo.
Decías, además, Treviño pertenece administrativamente a Burgos. Está
entonces no está solo detrás la
Ertzaintza. Claro.
La Guardia Civil también está detrás de ellos. Así que, nada, muy pendientes de lo que pueda ocurrir, que seguramente darán con ellos. Y ojo, a las casas, en verano sobre todo. Bueno, pues mucho cuidado con esos robos que, como decimos, se multiplican en verano. El año pasado, en Álava, tenemos los datos, se habían producido robos con fuerza en domicilios, pero había bajado ese porcentaje casi un 24% en relación con 2022. Así que a ver si este verano pues también conseguimos reducir esa estadística y no tenemos más sustos.
Efectivamente, vaya, que no salimos de sobresaltos. Gracias, Elisa López.
A vosotros. We'll be right back.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Seguimos, aquí continuamos en Herrera en COPE contándote más cosas. Estamos en una semana importante, en una semana de lo más deportiva. ¿O no es así? Mauri Diáquez, ¿qué tal? Guardión.
Hola, Susana Guardión, un placer hablar contigo porque
lo
nunca lo había hecho. Esto es la primera vez.
Nos estrenamos.
Esperemos que no sea doloroso, Susana. Esperemos que sea más placentero que doloroso.
No lo dudes,
de la primera vez.
Yo decía que estamos en una semana, pero de esas de deporte, de
lux. Bueno, tengo de todo.
Exactamente, de todo, pues tú me cuentas. ¿Por dónde empezamos?
Ya, pero es que te tengo que preguntar, ¿qué quieres? ¿Pasado, presente, futuro? Porque claro, el pasado ha sido, Susana, de alucinar. Porque claro, el Tour de Francia.
Ya, que lo cerramos
que
ayer.
El Tour, que ha sido, sí. Que ha sido un Tour, Susana. Vamos a ver, aquí hay una pequeña polémica, un pequeño debate, ¿no? De... Digamos que se ha sido un coñazo por la superioridad aplastante de Tadej Pogačar, pero por otra parte, claro, han intentado ganarle el tema, la bravura de Remco Evenepoel, que ha atacado mil veces, que no podía con él.
No han podido,
el tema de Jonas. Sí, Susana, acuérdate que el tema venía marcado del Tour de Francia, te pongo un poco en antecedentes, de cuál iba a ser el estado de Jonas Vingegaard, que era el ganador de las dos últimas ediciones del Tour, pero claro. Acuérdate que se metió semejante leche en la Vuelta al País Vasco.
Efectivamente.
Sí, sí. Efectivamente, que el propio Vingegaard dio una entrevista que me emocionó porque él se puso a llorar diciendo que salvó la vida, literalmente. Y claro, verse en el Tour en unas condiciones más o menos buenas, el danés, el tío le entró tanta emoción. Y claro, es que Susana, esto tiene un mérito. O sea,
sí, impresionante.
La leche que se metieron en la curva en la Vuelta al País Vasco, pues tres corredores enormes y el que peor parado salió fue Jonas Vingegaard. Y claro, pensar, Susana, que a los tres meses este hombre iba a ser segundo en el Tour de Francia.
Son superhombres, son superhombres estos deportistas de élite.
O sea, pero es que estamos hablando, Susana, que hace tres meses estaba... O sea, nadie dudaba de que Vingegaard no iba a correr el Tour. Y que si salvaba todas las lesiones que tenía de costillas, de no sé qué tal... Pues el tío va al Tour de Francia, queda segundo. Porque, se ha encontrado con un Tadej Pogačar que es absolutamente
imbatible ahora mismo, ¿eh? Imbatible.
No, es que Pogačar ha ganado Giro y Tour.
No es que haya
ganado, es cómo ha ganado.
De calle.
Es que se ha paseado.
Sí.
No, es que ha ganado con la boina, que se suele decir. O sea, es que, Susana, seis etapas, Vingegaard. Ayer, cuando tenía el Tour de Francia, ha ganado con cinco minutos y pico de ventaja, va y gana la contrarreloj. Es que no lo he dicho. O sea, una cosa tremenda. O sea, lo de Tadej Pogačar, de verdad, que es sobrehumano. Un día reconoció el propio Remco Evenepoel, que ha quedado tercero. Susana, mucho mérito para Remco Evenepoel, que en su primera participación en el Tour ha hecho podio. Pero bueno, también vamos a lo nuestro. Quinto Landa. Susana, muy bien,
muy
Mikel
bien,
Landa. El
muy
corredor
bien, sí.
A la vez de Murguía. Ya sabes que este año tenía ese privilegio, ese orgullo, esa responsabilidad de ser el gregario del gran Remco Evenepoel. O sea, yo creo que le ha ayudado bastante en este Tour Mikel Landa a Remco. No creo que Remco se pueda quejar. Y bueno, pues ahora estamos en la incógnita. Fíjate, claro, Tadej Pogačar, Susana, va a las Olimpiadas. Va a las Olimpiadas, pero parece que la prueba olímpica es una prueba complicada porque es como una clásica que va más para gente como Van der Poel, Van Aert. O sea, es que ya sería el colmo ya de decir, bueno, que el resto se retire. O sea, como gane Tadej Pogačar la prueba olímpica en ruta, va a ser ya increíble. Por eso se dice que lo lógico es que no la gane. Pero es que
bueno,
con Tadej Pogačar...
No funciona la lógica, sí.
No, es que yo ahora mismo no apostaría nada claramente a que no gana Pogacar la prueba de fondo en carretera de las Olimpiadas, porque es que está increíble, ¿no? Y luego viene el Mundial, o sea que es una cosa increíble. Bueno, el Tour de Francia, te lo digo porque yo creo que ha sido una cosa muy reseñable en lo que se circunscribe a nuestros deportistas. Te repito, Susana, sí, sí, que el quinto puesto de Mikel Landa...
Es uno de los nuestros.
Hay que hacerle una recepción, como hacen, aprovechan los políticos, pasaría en la foto de las diputaciones y demás, aunque no haya ganado. O sea, yo le haría una recepción a Mikel Landa, porque estamos hablando que los tres, ahora mismo los tres gordos, bueno, puedes meter a Roglic, que tal, que abandonó una caída en el Turta, pero ahora mismo, Susana, los tres gordos son Pogacar, Vingegaard y Remco Evenepoel. Se ha metido cuarto Almeida, que es otro hombre importante, el portugués, y quinto Landa. O sea, estás hablando de que Landa, después de los tres absolutamente inabordables, que son esos tres que te he dicho, casi queda cuarto. O sea, tiene que decir que un mérito tremendo para Mikel Landa, ¿no? Sí. Bueno, te digo por lo demás, este fin de semana ha habido bastante movida en el fútbol porque ha habido tres amistosos, ya han empezado la pretemporada. El Alavés le ganó a la Real a penaltis en el torneo Villa de la
Guardia. Sí, sí.
Exactamente, en la Guardia, Villa de la Guardia, empate a uno y a penaltis fue más atinado el equipo Luis García Plaza, empate a uno. Ya sabes que la pretemporada, Susana, siempre se dice eso, que es pretemporada.
Sí, efectivamente.
Yo siempre digo, ¿no? Susana, yo siempre digo, es pretemporada. Sí, pero si pierdes un día 6-0, se arma un quilombo espectacular.
Hombre, ¿sabes? Ya te digo. Exactamente. Sí, sí, por mucha pretemporada que sea, sí.
Efectivamente, que es pretemporada, hay que valorarla en su justa medida, pero si haces un ridículo, aquí estamos la prensa para dar cera por todo lado, ¿no? Pues bien, a la vez 1, Real Sociedad 1, el Atleti perdió 2-1 en Burgos con una pequeña lesión muscular de Mikel Vesga, que no va a mayores, ha habido parte médico, es una lesión leve, y luego el Eibar y el Real Unión empataron a 1. Entonces, te digo que la Real, fíjate, Susana, que está bastante mosqueado Imanol Alguacil, el técnico de la Real. ¿Por qué? Porque el año pasado Imanol se quejó que había dos viajes un poco, pues, tortuosos a México, a Estados Unidos, y parecía que este año iba a ser una pretemporada tranquila. Pues hete aquí que la Real le metió la noticia a Imanol ya hace 15 días que tenía que ir a Japón el jueves 25. Pues cosa que no ha sentado nada bien a Imanol, porque le trastoca bastante los planes de pretemporada, claro. ¿No? Pero ¿sabes qué ocurre, Susana? Lo sabes de sobra. El dinerito,
cuando
el famoso
manda,
money...
Exactamente.
Claro, la Real tiene este acuerdo con Yasuda, con los japoneses, con el patrocinador principal, que claro, estamos en lo de siempre, Takekubo en Japón es un dios. Entonces, claro, juegan el jueves en Osaka, otra de las grandes ciudades importantes de Japón, contra el Gamba Osaka. Por tanto, la Real, que ya ha partido hoy lunes rumbo a Japón, donde el jueves juega este amistoso, que te repito que no le ha gustado nada a Imanol. Hombre, claro, evidentemente todavía están jugando muchos del Sanse, del filial. ¿Por qué? Porque, Susana, todavía no han vuelto los cinco de la Eurocopa.
Internacionales, sí.
Exactamente, claro. Los tres que están en la Olimpiada de la Real, con la Real Sociedad, que son John Pacheco, está también el último fichaje, Sergio Gómez, está Turrientes. Y bueno, te digo, ayer la Real confirmó el segundo fichaje de la temporada, que precisamente, Susana, viene del Alavés. La Real le ha fichado al Alavés un jugador por 8 millones, Javi López, lateral izquierdo tinerfeño, hasta el 2030. Fíjate qué contratazos hacen los jugadores, esto lo he hablado muchas veces con Alicia y con Naya, Susana, hasta el 2030. Es que tienes la vida asegurada. O sea, a nada que le pagues a Javi López un par de millones por temporada, estás hablando de un contrato, o sea, hasta el 2030. Es tremendo. Bueno, te digo brevemente, Susana, próximos amistosos, por ejemplo, el de la Real, ya te he dicho, el jueves contra el Gamba Osaka en Japón. El Atleti el miércoles en Baracaldo, 7:30 contra el Racing, y el sábado 8:30 en Lisboa contra el Sporting. El Alavés tiene también dos amistosos, al igual que el Atleti, miércoles y sábado, miércoles en Paterna contra el Valencia, y ya se queda el stage del 25 al 2 en tierras levantinas. Tiene que hacer un calor, Susana, en Levante, en esa zona, del 25 al 2 de agosto para morirte. Pues bien, el sábado ante el Levante, equipo de segunda, se enfrentará al Alavés. Efectivamente, juega en la Nucía, en uno de los campos por ahí de la zona de Levante. Y luego, pues, ¿qué quieres que te diga, Susana? Jon Rahm no hizo un mal Open británico, no lo hizo mal, estuvo hasta el último día. Sí. Recuerdo que ayer por la mañana estaba solo dos golpes del ganador, de Xander Schauffele, un golfista norteamericano, y al final, pues, pinchó Jon Rahm y ha quedado séptimo en el British Open, considerado por los expertos un buen torneo. El que ha hecho Rahm estaba un poco cabreado porque no había hecho ningún birdie y demás, pero claro, es que había ahí unos monstruos. Jon Rahm, que bueno, que el año pasado ganó el Master de Augusta, y quizá un séptimo puesto en el British Open pues le sabe a poco, ¿no? Y luego, pues te digo, Susana, ya trainera, sabes que estamos en plenas ligas de traineras, que nos encantan
también
en verano.
Ahora en Galicia,
pues sabes,
¿no?,
que está ¿perdona?
En Galicia.
En Galicia, correcto, no te escuchaba bien. Las dos banderas tocaba en Galicia, han vuelto a Galicia, porque sabes que las dos primeras fueron en Galicia, pues esta vez de nuevo fueron en Boiro y demás. Pues bien, el sábado Urdaibai ganó en chicos y el domingo, perdón, el sábado ganó Ciérvana y el domingo Urdaibai. Te resumo, Susana, de 8 banderas disputadas ya, 8, casi la mitad de la liga, ha ganado 6 Bermeo y 2 Ciérvana, con lo cual el dominio del remo vizcaíno es abrumador. Hay dinero, hay patrocinadores y esto es fundamental en el remo. Y fíjate, en categoría femenina, Susana, 8 regatas, 8 banderas, las 8 las ha ganado Arraun Lagunak de San Sebastián. O sea, impresionante la racha de Arraun Lagunak. Decirte que hubo un buen ambiente ahí en el Hipódromo de las Artes porque se disputaron las preparatorias de la Copa de Oro, que fueron para Hilde Camerone y para Bellerín. Y luego, por último, Susana, nos adentramos ya en el futuro rabioso. ¿Por qué? Porque claro, el viernes empiezan las Olimpiadas. Susana.
Efectivamente.
El viernes ya, programa especial de la cadena COPE, de 3 a 4 menos 10. Tendremos ahí 10 minutitos nosotros de información deportiva regional. Y te resumo brevemente. 33 vascos, Susana, 33 vascos sobre 400... atletas, yo creo que aquí se dice deportistas, atletas en las Olimpiadas, y bueno, pues no está nada mal, ¿eh?
No.
Lo pequeñito
andamos
que es el País Vasco, Susana, lo pequeñito que es.
Casi un 9%.
Exactamente, 33 vascos en las Olimpiadas, está muy bien, pues como siempre, con esperanzas para Mayalen Chorraud en piragüismo, pero bueno, tenemos un ramillete, y no olvidemos, Susana, que el 28
¿el
de agosto
domingo?
Empiezan las Paralimpiadas.
Ah,
las Paralimpiadas también
sí
tiene pues mucho seguimiento, ahí tenemos grandes deportistas vascos como Íñigo Llopis en natación, o sea, hay unos chavales paralímpicos vascos realmente espectaculares que estaremos también muy atentos a esas Paralimpiadas. Pues te digo que de momento el viernes las Olimpiadas de París, espectacular, con muchísimas medidas de seguridad. Leíste la famosa polémica del Sena, que se bañó
la alcaldesa
de París
el otro día.
Para...
Sí. ¡Ay, qué envidia no poder ir a París a contarlo,
Susana,
eh!
Susana, lo que no hagan los políticos, porque yo vi el color del Sena y era un marrón oscuro el color del Sena.
Hay que bañarse, pues se bañan y ya está.
Sí, estará en buenas condiciones el Sena, Susana, pero el color del agua no invitaba a bañarse.
Cuanto mejor cualquiera de nuestras playas, Mauri Diáquez, aquí lo dejamos de momento.
Vale, pues
mañana
un placer,
más,
Susana,
un placer.
¿Eh? Bye, agur.
Agur. Pues vámonos hasta Euskalmet, vamos a conocer la situación y la predicción meteorológica. Virginia Palacios, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Bueno, ¿cómo están las cosas y cómo van a estar? ¿Cómo pinta?
Bueno, pues parece que nos van a acompañar las altas presiones, tanto hoy como estos próximos días, así que hoy, bueno, pues seguimos hablando de ambiente soleado, los restos de nubosidad que todavía quedan en algún punto, especialmente de Guipúzcoa, cerca de la costa, van a menos y disfrutaremos de una tarde, bueno, pues como decimos, soleada. El viento del nordeste va a impedir que suban los termómetros demasiado, aún así las temperaturas máximas llegarán hasta los 22-23 grados en la costa, en el interior oscilarán entre los 25, los 27 grados, incluso algo más altas en el Valle del Ebro.
Sí, porque parece que la tendencia es que vamos de menos a más, en termómetro me refiero.
Eso es, mañana seguimos hablando de un nuevo ascenso de las temperaturas y además de una jornada ya, bueno, pues totalmente veraniega y de nuevo con cielo azul. Las temperaturas máximas mañana, bueno, pues llegarán hasta los un poquito más altas, hasta los 24, 25 grados cerca de la costa y, bueno, pues cercanas a los 28, 30 en el interior y de nuevo más altas en el Valle del Ebro. Así que, bueno, pues una jornada para mañana de nuevo de verano.
Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Y en nuestras carreteras, mucha atención a las retenciones en la 8, en la frontera en Ontón, sentido Cantabria. Retenciones que llegan hasta el puente de la Arena en Múzquiz. Y precaución en la Vizcaya 638, en Arrigorri, sentido Ondarroa, por un accidente con 2 vehículos implicados.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Mami, cada año que pasa afuera está lloviendo más fuerte.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
En las playas nos vamos hasta Vizcaya. Josu Alzarsoro, portavoz de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja Vizcaya. Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, preparando el día, ¿no? Y estrenando la semana. ¿Cómo se presenta?
Y empezando la semana, pues mira, ¿vale? Se presenta en las playas algo peor de lo que acabó la semana pasada, porque la semana pasada teníamos prácticamente toda bandera verde y hoy ya empezamos ya con 5 banderas rojas, que es la playa de La Arena, Barinache, Arrietra, Chaviribi, Baquio y Laga. Luego tenemos 4 banderas amarillas, que son las de Gorondachi, Lairachu, San Antonio y Laira, y sí es cierto que el resto de playas están todas con bandera verde.
Pues vais a tener un poco más trabajo, tú lo decías, y eso que la semana la habéis terminado, pues no tendríais mucho que hacer ayer, que hacía un frío, ¿no?
Sí. Ayer bajó la temperatura, bajó la afluencia y evidentemente el día no estaba para pasar en la playa.
Hoy, en cambio, la cosa cambia.
Sí. Hoy estaba bastante abierto, no hay mucha brisa. Sí es cierto que tenemos 21 grados en el ambiente, pero el agua se nos mantiene a 20 grados, que es lo que ha estado ya desde la semana pasada.
Ajá, ya empezamos ahí en esa barrera de los 20 grados. No se va a notar diferencia entre estar retomando el sol y la salida del agua. Oye, cuéntame cómo van hoy las mareas. ¿Qué horarios tenemos?
Pues mira, la bajamar a las 12.05 horas y la pleamar a las 18.12 horas.
Ajá. Me parece que ya habéis empezado con la carabela portuguesa en Vizcaya. Muchas, ¿no?
Sí, ya ahí se están viendo en alguna playa. De hecho, hoy está puesta la bandera en Baquio. Por eso recomendamos a la gente que, aparte de ver el color de la bandera, que se fije si está puesta bandera de medusas. Pero vamos, lo normal de otros años, y tampoco lo podemos considerar ni plaga, ni número, ni nada.
Nada excepcional, ¿no?, que no hayamos vivido en otras ocasiones.
Exacto, nada excepcional.
Bueno, pues a ver si seguimos así, sin nada excepcional. Que vaya muy bien el día. Hasta mañana, Josu.
Venga, hasta mañana, Villararte.
Agur, Villararte.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de Salvamento y Socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Pues algo más tranquila es la situación en las playas guipuzcoanas. No hay bandera roja en ninguno de sus arenales, sí amarilla en las playas de Santiago en Deva, Itxurun en Zumaia, Gaztatape de Getaria, en la playa de Zarauz, en la Antilla en Orio, Ondarreta y Zurriola en San Sebastián. Verde en el resto de arenales.
Información ofrecida por Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoako Foru Aldundia.
La misma pregunta, la misma respuesta de siempre. Ahora estamos arriba y seguimos subiendo. Soy el mismo guacho. Por
seguro que ya lo sabes, ¿eh? Es Trueno lo que está sonando, esa estrella internacional, el rapero argentino que retumbó ayer en Vitoria y desató la locura en el cierre de la edición número 47 del Festival de Jazz de la ciudad. Como estaba previsto, fueron los más jóvenes quienes se volcaron con el artista en un concierto que incluyó hip hop, cumbia, rock, pop, reggaetón o música urbana. Sonaron infinitos ritmos en un recinto que retumbó con cada paso que daba el argentino y que desde luego deslumbró en la capital de Euskadi. Hubo tiempo para reclamaciones, reivindicaciones, porque antes actuaron los vitorianos We Rep de Hardes. Desde luego, la chavalería, que era la que se hizo presente en el pabellón, disfrutó de lo lindo de este concierto. Nos lo ha contado uno de sus asistentes, Lucas.
El concierto de Trueno me pareció súper, súper chulo y tenía muchas ganas de verlo porque lo sigo desde hace muchos años y me ilusionó mucho. Voy a cantaros una canción. This is real gangsta love, te lo doy, put it on, put it on, put it on. This is real gangsta love, para pa 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 pa, no digo al corazón. This is real gangsta love. Ella viene del hood con azúcar bombón. This is real gangsta love.
Esto es real gangsta love.
No me digan, desde luego que se atreven con todo. Real gangsta love es una de las últimas creaciones de Trueno y fue tomada como un auténtico himno. Se atrevió con el freestyle, el género con el que se dio a conocer a base de batallas de gallos, y no se cansó en lanzar constantes guiños a Vitoria, a su gente y al polideportivo de Mendizorroza.
Mami, yo te doy mi corazón, vándalo, toma, to, gástalo.
¿Qué tú tienes para mí?
Tengo todo pa acabó. La mami chula de Bron provocó el apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó. Y se quedó callado, huh, como papado. Quiere que la lleve pa' las Islas Galápagos, huh. Yeah.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Eguerdión, buenos días, muy bien.
Más de 40.000 letrados, algo más de 200 de ellos en Euskadi, forman parte del turno de oficio. Garantizan 24 horas al día, 365 días al año, el cumplimiento del derecho constitucional de justicia universal. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Cada 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio para defender y divulgar esta labor tan necesaria como poco reconocida y mal pagada, según el Consejo General de la Abogacía de España, que ve inaceptable que seamos uno de los países que peor paga el turno de oficio. El Ayuntamiento de Vitoria acaba de reconocer esta labor dando su nombre a una plaza junto al Palacio de Justicia de Vitoria, una vieja petición del Colegio de Abogados de Álava que ahora se ve cumplida. ¿Pero qué hacen exactamente los abogados del turno de oficio? Se lo preguntamos a Cristina García Barrueta Beña, ella es abogada y forma parte del turno. Cristina, ¿qué tal, Eguerdión?
Eguerdión, buenos días, muy bien, gracias, Susana.
Fíjate que pensamos en esa figura de los abogados de oficio, lo vemos un tanto lejano, y vamos, si te parece, primero a contar quién tiene derecho a asistencia jurídica gratuita, porque la Constitución lo que dice es que todo el mundo tiene derecho a esa asistencia jurídica y, por lo tanto, quien no se la pueda pagar, para eso está el turno de oficio. ¿Quién puede acudir a ella?
Pues mira, Susana, pues pueden acudir todas las personas que tengan unos ingresos inferiores a los establecidos según un cómputo, ¿no?, que se determina por el Gobierno vasco. Pero realmente también te cuento que es un cómputo que es pues terriblemente injusto, porque se hace referencia a los ingresos brutos, no a los netos, pues por unidad familiar según el número de miembros. Y también lo que se tiene en cuenta es el IPREM, el indicador público de renta, y no el salario mínimo interprofesional. Y tampoco se tiene en cuenta, por ejemplo, en las cargas de una familia, ¿no?, como puede ser una hipoteca o el alquiler, con lo cual al final esa supuesta gratuidad pues no está, porque puede ser que familias que realmente tienen unos ingresos muy muy limitados o muy justos pues no puedan acceder por un euro, por dos euros o por 50 a este derecho, que debería ser un poquito más justo, entre comillas, que os veremos.
Oye, ¿cuáles son los delitos más habituales que atendéis vosotros? Porque imagino que también habrá diferencias, no sé si hay derecho civil, derecho penal o está todo mezclado.
Bueno, pues mira, es que realmente el turno de oficio tiene como dos versiones, ¿no? Lo que son las lo que llamamos las guardias, ¿no? La asistencia, nos asignan una serie de guardias según el turno penal, el turno de violencia de género, el turno de extranjería, menores. Sí. Entonces tenemos una serie de guardias y asistimos a personas, pues lo que puede ser, pues que estén detenidas o personas que pues han puesto una denuncia, por ejemplo, el tema de la violencia de género. Y luego está la otra vertiente, que es cualquier persona que quiera interponer un proceso o que haya sido demandada, denunciada en un proceso, pues solicita también asistencia jurídica gratuita. Entonces, bueno, ¿delitos más habituales? Pues depende. Realmente la violencia de género, lamentablemente, pues es una lacra que persiste, ojalá no fuera así, pero bueno, es una situación que es más o menos constante. Y luego, pues por ejemplo, pues evidentemente hay muchas familias pues que deciden pues no seguir la convivencia, matrimonios, entonces, bueno, o parejas, y sí, que necesitan pues interponer una demanda pues en relación a procesos judiciales de divorcios, de separaciones, de medidas en relación con menores. Uh-huh. Y luego, pues por ejemplo, también ha habido una ojeada pues de los delitos de estafa, de los delitos informáticos, delitos relacionados con las nuevas tecnologías.
Ajá. Y cuando no está de guardia, le llama, le suena el teléfono, y ahí que tiene que ir, imagino que a las comisarías, o dónde tenéis que acudir, Cristina.
Pues depende de los turnos, ¿no? Pero si nosotros tenemos un teléfono de guardia, las guardias normalmente duran 24 horas, y durante ese periodo pues a ti te pueden llamar tanto de los juzgados como de comisarías, depende también las guardias, ¿no? Hay guardias que pueden ser más tranquilas, entre comillas, como puede ser una guardia del turno de menores, y otras que son muy duras y más largas, que son, por ejemplo, de asistencia al detenido, que ahí son 3 días, porque tienes el día de guardia oficial, pues de asistencia al detenido, y otros 2 días que son de refuerzo, pues que asistes en los juzgados a declaraciones o cuando un compañero tiene una incompatibilidad. Entonces, pues bueno, pues son estas situaciones que encima tienes que compatibilizar tu despacho profesional pues con esas salidas, idas y venidas, pues que son días pues con mucha locura. Por ejemplo, luego el turno de violencia de género, pues lo mismo también, ¿no? Pues asistes a las personas que a las mujeres que quieren interponer una denuncia, y pues pueden hacerlo pues lo mismo desde el juzgado de guardia que desde las distintas comisarías de toda la provincia de Álava. Lo mismo puedes ir a la comisaría de la Guardia Civil, que la Policía Nacional, la Policía Municipal, o la Ertzaintza, o hasta la comisaría de la Guardia, que entra dentro de la circunscripción de Álava.
Oye, Cristina, has hablado lo de compatibilizarlo con tu actividad profesional en tu despacho, porque entiendo que del turno de oficio, y esta es una de vuestras reivindicaciones, no se puede vivir.
Hombre, pues evidentemente no. No, los abogados y las abogadas que estamos adscritos al turno de oficio, prácticamente en el 100% de los casos lo compatibilizamos con el ejercicio profesional, ¿no? Somos el tercer país de Europa por la cola en retribuciones, ¿no? La semana pasada el mismo presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvo González, ya dijo, ¿no?, que era inaceptable que España sea uno de los países que peor paga el turno de oficio, y además tarde, porque encima se nos paga de 3 a 6 meses después. Somos pues eso, los riders de la administración. Nuestros derechos laborales pues no se respetan y estamos en una situación muy, muy, muy vulnerable, la verdad. Es el último trabajo forzado de este país.
Madre mía, y eso que la tiene que existir ese turno de oficio, porque ya decíamos desde el comienzo que la Constitución así lo determina, pero no es obligatorio, ¿no? Para vosotros, para los abogados, quiero decir.
Es obligatorio, sí, no, por ley sí que es obligatorio. Lo que pasa es que los abogados y las abogadas que estamos apuntados lo hacemos de manera voluntaria. Entonces, como hay voluntarios, pues entonces se evita esa obligatoriedad. Pero si realmente no hubiera abogados y abogadas apuntados, sería obligatorio para este turno de oficio. Entonces ese es el problema, y lógicamente pues eso, pues nos pregunta, ¿no?, si es algo vocacional o no vocacional. Pues sí, bueno, evidentemente en esta profesión, pues como puede resultar con la medicina, pues sí que hay un componente vocacional, pero como dice una buena compañera y amiga, cuando la vocación entra por la puerta, los derechos sociales salen por la ventana, ¿no? Y te insisto eso, que si no hubiera voluntarios realmente sería obligatorio, porque según se recoge legalmente, es obligatorio esa pertenencia al turno de oficio.
Cristina, ¿tú cuántos años llevas ya en el turno de oficio?
Pues mira, yo llevo en el turno de oficio, yo me colegié en el año 2001, después de haber hecho la práctica jurídica, o sea que llevo pues...
¿Más de 20 años?
23 años se va a hacer este año, sí, 23 años hace. Me colegié, sí, en julio creo que fue.
Pues yo me imagino que en estas 2 décadas largas de experiencia profesional tendrás, no sé, alguna anécdota, alguna historia un tanto rocambolesca que puedas compartir con nosotros.
Hombre, pues evidentemente, pues Susana, pues sí, pues cuando puedes llegar igual a una comisaría, pues a ver qué ha pasado con una persona que igual está detenida, y pues imagínate, pues sí, pues podemos encontrarnos con situaciones rocambolescas, y pues igual con detenidos y detenidas, pues que igual no están en las mejores condiciones y se viven situaciones pues surrealistas, ¿no? Pero realmente al final los turnos de oficio son duros, porque tú, pues eso, imagínate, vas a asistir igual, por ejemplo, a una mujer que está destrozada pues porque está sufriendo una situación de violencia de género. Escuchamos historias dramáticas. Cuando estamos en el turno de extranjería, pues vamos a asistir a personas extranjeras que te cuentan historias que te rompen el corazón. Es que yo creo que la gente no es consciente, ¿no?, de lo que está por detrás. Y luego aparte, pues lo que te comento, ¿no?, pues igual llevas 3 días igual sin dormir, de aquí para allá, compatibilizando pues esa guardia con tu despacho, porque luego lógicamente tenemos nuestros clientes privados y nuestros asuntos. O sea, el juzgado no deja de notificarnos plazos, etcétera, etcétera. O sea, no podemos parar. Y luego, aparte, pues tenemos una vida personal, o sea, hijos, unas parejas, y ese equilibrio resulta a veces agotador y, sobre todo, pues lo que decimos, no está compensado ni económicamente, que evidentemente no está compensado económicamente, pues por lo que te he comentado, ni tampoco en otra serie de cuestiones, porque nuestras reivindicaciones no se limitan solo a la parte económica.